de Jorge Romero. Buen día también. Adelante, presidente.
Buen día, buen día.
Buenos días a mis dos coordinadores parlamentarios, mi querido Julen, mi querido George. Gusto saludarles. Amigas y amigos de los medios de comunicación, nuevamente gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Primero, quiero referirme al lamentable uso de la fuerza bruta legislativa de Morena en la Cámara de Diputados. Más de 4 días, más de 50 horas de presentar reservas en San Lázaro, acreditan que México cuenta con un bloque opositor sólido. Durante la discusión del presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, se debe destacar que la coalición legislativa Va por México se mantuvo unida y bajo una misma estrategia. Por ello, quiero felicitarte, mi querido Jorge Romero, porque con los 114 diputadas y diputados de Acción Nacional integrados en Va por México, mantuvimos esa posición unánime, firme, contra un presupuesto que no favorece el crecimiento económico ni la generación de empleo, ni alivia las crisis que están enfrentando las familias mexicanas. Para nosotros, esta es una señal clara de que el gobierno de Morena no podrá sacar adelante sus contrarreformas constitucionales como la energética o bien como el intento de desaparecer al INE. Justamente ese fue el logro más importante de la pasada elección del 6 de junio, que México cuenta con un bloque de contención legislativa frente a la destrucción y el retroceso brutal de la economía, de la salud, de la seguridad, que golpea particularmente a los más pobres. Acción Nacional y la coalición legislativa se ha convertido, sin duda alguna, en una esperanza real para frenar la destrucción del país y para reencauzar el rumbo, para volver a crecer, para integrarnos en una economía regional y compitiendo con un mundo globalizado. En un país donde crece la pobreza, la única solución es el crecimiento económico y la generación de empleo que garantice un mejor futuro para los jóvenes y las próximas generaciones. El problema es que esto no lo entiende Morena ni su gobierno. Sobre la visita que tendrá el presidente López Obrador a Washington, Acción Nacional le recomienda que se fije bien, que escuche a sus iguales para ver si toma algo bueno en beneficio del país. Porque Estados Unidos y Canadá están reactivando sus economías con energías limpias, con planes de largo plazo, generando certidumbre a la inversión, y México en contrasentido, apostando al carbón, generando desconfianza a la inversión y ahuyentando la generación de empleo. El presidente López Obrador viaja a Washington cargado de grandes fracasos en todos los frentes de su gobierno, especialmente en seguridad, salud, migración, política internacional, que sin duda serán temas a tratar con sus homólogos. En salud, el presidente López Obrador va cargando más de 600,000 muertos por una criminal gestión de la pandemia. México es el líder mundial con el mayor número de muertos por cada 100 contagios. México se niega a comprar vacunas para los menores de 5 a 12 años, a pesar de que en los Estados Unidos ya están vacunando a sus niños. Y México es el único país del mundo donde los niños tienen que ampararse para recibir vacunas. En materia de seguridad, López Obrador va cargando en sus espaldas más de 100,000 homicidios dolosos y más de 25,000 desaparecidos, producto de su complaciente política de abrazos, no balazos, a los grupos delictivos que involucraron a sus redes en el pasado proceso electoral. En materia de política exterior, el presidente López Obrador va cargando con una pésima decisión de ponerse del lado de las dictaduras Cuba, Nicaragua, Venezuela. En materia económica y social, el presidente López Obrador se presenta con 6 millones de personas expulsadas de la clase media y 4 millones de nuevos pobres, 10 millones de trabajadores enviados a la informalidad. En este contexto, Acción Nacional le pide al presidente que ponga atención en lo que están haciendo bien en Estados Unidos y en Canadá, porque ellos sí están creciendo, ellos sí están saliendo de la crisis y ellos sí están generando empleos dignos para su gente. Por último, más allá de convergencias o divergencias en temas específicos en las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, yo expreso nuestro total respaldo al INE ante este nuevo ataque del gobierno morenista en su capricho presidencial de llevar a cabo la revocación de mandato que nadie le pide, pero que él quiere para seguir haciendo campaña, pero que además evitaron que los legisladores pudieran asignar recursos para ese propósito. Por eso, nuestro respaldo, solidez y firmeza al Instituto Nacional Electoral, que es un organismo autónomo que cuenta con la confianza de la gran mayoría de mexicanos. Ahora le quiero dar el uso de la palabra a mi querido amigo Jorge Romero, coordinador de las y los diputados federales de Acción Nacional. Adelante, amigo mío.
La palabra, voy a hacer una transición. Ya estoy por aquí. ¿Sí me escuchan?
Perfecto, Jorge, adelante.
Perfecto, gracias. Le decía que agradezco mucho a mi presidente por la invitación. Saludo con mucho gusto a mi querido homólogo, el coordinador de los senadores y senadoras, Julen Rementería. Por supuesto, a todas las y los compañeros que representan a medios de comunicación y que hoy nos ven y nos escuchan. Les agradecemos mucho por la gentileza de su tiempo, de que nos permitan hablar con ustedes. Y yo quería decirles esto muy en el sentido de lo que mencionaba mi presidente Marco Cortés. En efecto, tuvimos días, una semana, en la que perdimos incluso la noción del tiempo. Parecía que era el mismo día porque se repetía exactamente lo mismo. Fue una semana en donde mujeres y hombres de la Alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, no solamente le dimos un ejemplo a la gente en este país de cómo decir que no. Nos preocupamos mucho por tener un cómo sí. En aquello en donde votamos que no, presentarle a la gente un cómo sí. Y por eso realizamos y presentamos un proyecto alternativo de presupuesto que, como lo hemos venido diciendo antes que nada, era un presupuesto factible. No era pedirle a este gobierno y a su oficialismo modificar el 80, el 75% de lo que tenían planeado. Si lo vemos desde un punto de vista global, estábamos pidiendo la reasignación del 2.6%, ni del 3%. Ni en un 3% el oficialismo es capaz de escuchar. Pero cuya verdadera tragedia, que la verdadera tragedia en este país, y no a partir de este presupuesto, ya es el cuarto, que tienen exactamente las mismas características, trágicas, es que quienes se dicen ser representantes populares, quienes se encargaron ante millones de personas para ser quienes revisaran un presupuesto, determinaran cuáles debían de ser las principales necesidades, acaban siendo robots del presidente. Como dijeran por ahí, bienes semovientes y fungibles. Esa es la función que están teniendo los diputados del oficialismo. Simple y sencillamente obedecer, ni hablar. Nosotros no dejaremos de decirle durante todo este año a todas las mexicanas y los mexicanos que hubimos diputadas y diputados que peleamos por lo que consideramos las necesidades prioritarias en este país, porque creemos que antes que un aeropuerto, o antes que un paso transísmico, o antes que un tren Maya, o antes que una refinería, pues está la salud de la gente, estaba reactivar la economía de la gente. Nosotros no nos metimos con un solo programa social. A los programas sociales les dejamos sus recursos íntegros. Nosotros nos metimos con los proyectos faraónicos. Y no estábamos pidiendo, por supuesto, que se cancelaran. Estábamos pidiendo que no todo ese dinero se fuera para los mismos, sino para vacunas, para programas de fomento al empleo, de reactivación económica, de un seguro de desempleo. Pedimos propusimos direccionar recursos a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son, insisto, no empresas transnacionales, son un changarrito de aquí de la esquina, son la papelería de una familia, son la cafetería de alguna pareja que se ha partido el lomo por poder lograrlo. Y simple y sencillamente fuimos bateados. Y lo que Morena, y con esto concluyo, no entiende es que habernos bateado no significa haberse bateado a la oposición. Es en su soberbia y arrogancia, eso es lo que ellos creen, que nos batearon a la oposición, cuando a quienes realmente perjudicaron fueron a estos cientos de miles de mujeres y de hombres que pudimos haber ayudado. Nosotros no nos vamos a cansar, y por instrucciones de nuestro presidente Marco Cortés vamos a seguir dando la lucha, y duró en esta ocasión una semana. Y si en próximos años habrá de durar 10 semanas o 1,000 días, no todos, nosotros estamos listos para siempre dar el debate por la gente. Les agradezco, te agradezco, presidente, les agradezco a cada una y a cada uno de ustedes.
Al contrario, mi querido Jorge Romero, coordinador de los diputados federales, y ahora le doy el uso de la palabra a mi buen amigo Julen Rementería, coordinador de los senadores y senadoras de Acción Nacional. Adelante, Julen.
Muy buenos días, presidente. Buenos días a los medios de comunicación. Saludo con mucho gusto a Jorge Romero y además lo felicito por el trabajo realizado en la pues en los días pasados en la elaboración, en la construcción de este presupuesto, en el que el decir elaboración y construcción es pues simplemente una forma de manifestarlo, porque el presupuesto venía elaborado y, como ya lo dijo él, como ya lo comentó el presidente Marco Cortés, pues no se le movió ni una sola coma. Del vínculo que tiene el presidente con el Congreso de la Unión, con los senadores y con sus diputados también del partido y sus aliados. Tenemos temas importantísimos que tocar, no solamente este, que por supuesto es el instrumento de política pública más importante que puede tener un país, que podría haberse aprovechado para pues motivar el crecimiento de la economía. Lamentablemente no se escuchó a la oposición, dieron la batalla y por eso los felicito. Pero hay temas que vienen que me parece a mí que hay que destacar y que hay que poner en su justa dimensión. Tenemos, por ejemplo, en los próximos días, apenas el día de ayer nos llegó aquí al Senado de la República la terna con los nombres de los que podrían llegar a ser ministros de la Corte. Y ese es un tema de la mayor relevancia, porque estamos hablando de un miembro que se va a nombrar y que tenemos que buscar de no equivocarnos para que sea una persona que, además de conocimientos, posea la capacidad para independizarse del vínculo y del sometimiento que a veces quiere ejercer en este tipo de órganos la presidencia de la República, el gobierno de Morena. Hoy estamos ante esa disyuntiva, tenemos a 3 personas nombradas en ellos. Yo espero que se pueda valorar con sinceridad, con objetividad y con profesionalismo, para que podamos ver quiénes son los perfiles, pero además, en todo caso, elegir a la persona que podamos considerar que por su trayectoria, por los antecedentes que tenga, pueda encontrarse en ella pues la posibilidad de esta desvinculación que tiene que hacer de la presidencia. Tenemos además en nuestras manos, que no es un asunto menor porque va un poco acompañando a la defensa que tenemos que hacer del Instituto Nacional Electoral, que ya mencionaba nuestro presidente, de los magistrados electorales de nuestro país. Habrá renovación de los órganos locales encargados de impartir la justicia electoral, y ahí es un elemento que, aunque es el primero en la cadena impugnativa que puede haber en materia electoral, es sin duda importantísimo, y se tiene que cuidar que sean personas preparadas, que no estén a Morena y que puedan simplemente estar vinculadas al buen ejercicio pues del derecho, y que pueda garantizar pues en las resoluciones que tienen que ver con materia electoral, pues la legalidad y, bueno, la confianza, además de la certeza. Y algunos otros temas que nos vienen, que me parece que son de la mayor importancia, viene, por ejemplo, el debate, se ha conformado un grupo aquí en el Senado para hablar del tema de la cannabis, para ver qué es lo que se va a hacer con ello, porque hay un falso debate. Han dicho que de alguna forma la Corte ha obligado a abrir el mercado, a que pues, se quite la ilegalidad respecto a este producto. Y eso es falso, porque hoy, por ejemplo, no está penado el consumo de marihuana. Lo que está regulado es su cantidad. Hay que hacer modificaciones y hay que hacerlas, pero que tampoco nos hagan creer cosas que de repente podrían dañar a la población, porque hay países donde hay que tomar los ejemplos en donde esta apertura, a tal grado como algunos la pretenden, pues ha salido contraproducente y no se han logrado los resultados esperados. Tienen pues hoy mayores niveles de violencia. Me refiero a lugares como La Haya, como Rotterdam, en los Países Bajos, donde esto ya están dando marcha atrás. Habría que tomar con mucha calma estas pues decisiones y sobre todo tomar en cuenta estos ejemplos que se están viviendo en lugares donde ya avanzaron en la liberación y hoy están tratando de regular de una manera mucho más eficiente. Pero también tenemos el tema de los embajadores que se están nombrando y que me parece a mí que están regalándose en algunos casos como premios a la ayuda prestada al gobierno de la República, y eso me parece que hay que hacerlo ver, hay que discutirlo con absoluta calma y tratar de encontrar pues a los perfiles que puedan ser los adecuados, pero no simplemente votar por votar por los nombres que se vienen proponiendo, porque creo que en algunos casos, salvo excepciones, en algunos casos, pues simplemente obedecen al pago de favores hechos en el pasado al gobierno de la República. Y luego un tema que me parece de la mayor importancia, que lo hemos dicho muchísimas veces en diputados, el partido lo ha hecho, y por supuesto aquí en el Senado, el desabasto brutal, y que hoy el gobierno de medicinas y que hoy el gobierno de la República, en voz del mismo presidente, viene reconociendo su ineptitud, su ineficacia, su falta de atención y de sensibilidad para resolver los problemas que dañan la salud de los mexicanos. En esto no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de que se lleven el dinero algunos ladrones, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, y esto no se puede permitir. Y hay un tema reciente, presidente, Jorge, amigos de la prensa, que me parece que vale la pena destacar. La denuncia del señor Gerardo Lozano en la Auditoría Superior de la Federación. Esto es de la mayor relevancia. Ha dicho él que su renuncia obedece a modificaciones al reglamento en ese importante organismo, en donde ya no cualquier funcionario, como era hasta ahora, podría denunciar estos actos de la corrupción en la Fiscalía, pues avisando de los ilícitos que se están cometiendo en cualquier dependencia del país. Esto se ha cerrado a una sola persona, derivada de la información de un comité, y esto por supuesto que genera una gran opacidad. La pregunta sería, ¿en dónde está el combate, presidente? ¿En dónde está esta lucha contra la corrupción que tanto se pregona? En realidad de lo que se habla es solamente de frases huecas, pero que no permiten realmente encontrar en los hechos acciones que sustenten esos dichos que cada mañana nos repiten. Yo creo que ahí habrá que poner un ojo. Hay, por supuesto, esta dependencia que se tiene por parte de la Cámara de Diputados a partir de la Comisión de Vigilancia. Tendrán ahí un gran trabajo. Sé que lo harán bien el grupo de partidos que están formando este bloque, casas por Jorge, pero al final de cuentas yo creo que es un tema de la mayor relevancia. Está provocando la opacidad en lo que es el manejo de los recursos, en aquello que puede ser unas materias más sensibles para nuestro país, el combate a la corrupción, que tanto se llenan la boca de decir que hacen y que en realidad no hacen absolutamente nada. Yo hasta aquí me quedaría, presidente. Hay muchos temas más, pero de momento me gustaría solo mencionar estos. Están de espacio para las preguntas que hubiera.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Julen Rementería, coordinador en el Senado. Y amigos, si tuvieran algunas preguntas, estamos con gusto a sus órdenes.
Alberto Zamora, de MBS.
¿Qué tal? Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el tema de la reforma eléctrica. Morena está anunciando una movilización nacional en favor justamente de esta reforma eléctrica. Incluso mencionan que irían casa por casa para promoverla. Dicen que están buscando desenmascarar las mentiras sobre esta reforma. ¿Qué comentario tendrían? Y la segunda es directamente para el presidente del partido, que nos comentara un poco más acerca de la invitación que hizo a opositores para formar parte de la estrategia electoral para 2022. ¿Cuál es el objetivo de invitar a estos personajes que abiertamente han manifestado pues que no están de acuerdo con su gestión? Y básicamente que ya algunos de ellos de hecho ya han dicho que no están aceptando los cargos que se les encomendó. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, primero decirles que en materia energética, más allá de lo que vayan a agregar mis coordinadores parlamentarios, nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar al país. Con una visión moderna, innovadora, de energías limpias, que sean menos costosas. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente pague menos por su recibo de luz. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Fortalecer aún más a la Comisión Federal de Electricidad para que le cobren a la gente lo que quieran y la gente no se pueda ni defender. Los mexicanos están muy molestos por lo que tienen que estar pagando de forma constante en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Y no hay manera de defenderte ante eso. Y la única forma que vamos a lograr que disminuya la tarifa, lo que pagan las familias mexicanas, es que haya más oferta de energía y que no se haga un monopolio con Manuel Bartlett ahí en la Comisión Federal de Electricidad, que haya generación de energías limpias, más económicas, para que las familias paguen menos por la energía que consumen y que además se garantice el abasto y no se vivan estos apagones como se han tenido en el gobierno de López Obrador. Por otro lado, Alberto, en el PAN caben todos. Estamos de puertas abiertas. Estamos, de hecho, invitando a muchos que se habían ido. Festejo, por ejemplo, que José Luis Luege Tamargo, que Tere Gómez Montt, ya están registrados para tomar su curso de reingreso al PAN. Ya se dio el primero con nuestra secretaria nacional de capacitación, Maggie Martínez Fischer. Ya tenemos otros llenos y hay muchos que están viniendo y que quieren participar y que están queriendo, a través del PAN, cuidar a México. Lo que hemos hecho es hacer que todos quepan en Acción Nacional y que la crítica siempre sea bienvenida. Pues ese es un partido político democrático, pero siempre esta debe venir acompañada de trabajo, de responsabilidad, porque es la única forma como vamos a salir adelante y con éxito en los retos que vienen. Lo que sí te puedo decir, la gran mayoría de los panistas, ahí están los 114 diputados, los senadores, los alcaldes, acabamos de tener 350 alcaldes del PAN y de la coalición Va por México allá en San Lázaro. Acabo de estar con los gobernadores en Mérida y lo que te puedo transmitir con claridad es que la grandísima mayoría del PAN está comprometida, dispuesta a meterse en la parte que le corresponde, asumir retos para lograr corregir el rumbo de México en el 2024. Quiero darle el uso de la palabra a los coordinadores para que abunden un poco sobre la primer parte de la reforma energética. Adelante, amigos.
¿Qué dices? Si gustan, a ver, nosotros estamos muy conscientes de que vamos a entrar de lleno. Digan aquellos lo que digan respecto al tema de la reforma eléctrica. Pero también lo dejamos muy claro, lo dijimos muy claro en la tribuna y lo volvemos a decir. El oficialismo está muy, pero muy mal, y llegan a grados de ingenuidad o de inocencia extrema si creen que después de sus actitudes que mostraron para este presupuesto, de plancharnos, de no escuchar absolutamente nada, creen que nosotros ahí vamos a estar sentaditos en la mesa para ver qué nos tienen que decir respecto a la reforma eléctrica. Están, pero muy mal. Decirlo y decirlo con toda claridad. El PAN no se puede negar a escuchar, lo he platicado profundamente con mi presidente y por supuesto con el grupo parlamentario, el PAN no se puede negar a escuchar nada. Nuestro trabajo es escuchar todo aquello que provenga de donde provenga, porque es nuestra obligación. Pero también como PAN lo hemos dicho desde el día uno, desde el primer minuto. Así como viene esta reforma, es imposible para el Partido Acción Nacional votarla a favor. imposible, por razones que ya hemos dicho muchas veces, porque rompe con un esquema de libre competitividad, porque creemos que este país va a salir adelante con la concurrencia de un sector público y un sector privado. No se trata de avalar abusos de ninguna parte sobre la otra, se trata de generar un esquema de equilibrio, pero en concurrencia del sector público con el sector privado. Y tercero, porque creemos que esta es una reforma que echa abajo todos los esfuerzos que en términos de medioambientalismo se han alcanzado en este país. Por eso nosotros, con esta idea concluiría, vamos a provocar, ya lo tenemos muy resuelto, por lo menos en la Alianza Va por México, un verdadero parlamento abierto. Ya no va a ser el típico parlamento abierto en donde viene un especialista y nos habla por 2 horas y punto. Ya no. Ahora nosotros como Cámara de Diputadas y Diputados vamos a invitar formalmente a la Cámara a los productores independientes de energía, a los titulares de las sociedades de autoabastecimiento, al sector privado que está considerando a esta reforma como dañina. E inmediatamente enfrente de ellos pensamos invitar a los especialistas técnicos de la CFE. Yo como digo, si quiere venir su titular, pues bueno, pero a quienes vamos a invitar es a quienes le saben en lo técnico, para que empiece el debate entre ellos, primero entre ellos, y para que los especialistas de la CFE, a ellos del sector privado, les digan: a ver, tú no pagas porteo. Has abusado con las sociedades de autoabastecimiento. No es verdad que la energía más limpia es la más barata. Perfecto. Que haga su planteamiento la CFE, para que inmediatamente después escuchemos a esos productores independientes o a esas sociedades de autoabastecimiento lo que tengan que decir. Escucharlos. Y después escuchar al sector privado diciendo: yo produzco más limpio y más barato y te lo compruebo con esta presentación. Y escuchar a ver qué tiene que decir la CFE. Entonces, ese parlamento abierto aspiramos a que sea de cara a la nación, de cara a todas las y los diputados, para que nos nutran en el debate y posteriormente lleguemos al debate de las y los diputados antes de tomar la decisión. Así como viene, imposible para el PAN apoyar.
Julen, ¿deseas agregar algo? Adelante con la siguiente pregunta, entonces.
Antonio, yo quisiera agregar algunas cosas.
Adelante, Julen.
Solamente comentar, presidente, que desde el 1 de octubre que fue presentada esta contrarreforma energética, que más parece una simplemente una reforma para lastimar verdaderamente a la economía mexicana, porque yo digo que es una reforma tramposa, es una reforma altamente contaminante y es absolutamente inviable esta reforma que proponen. Y lo que dice en su reforma, en su publicidad, por parte del gobierno, que va a ser la luz más barata, mentira, que va a ser realmente una cobertura relativa, mentira. Ahí están los números, el Parlamento, realmente las gentes del sector privado, porque los números hablan por sí solos. No hay forma de que esta reforma pueda caminar y pueda transitar hacia mejores estadios en la política, en la generación de energía en nuestro país. No puede la CFE, no puede una empresa que está totalmente añeja, obsoleta, que lo que tiene son cascarones ahí producción de energía que no alcanza para poder abastecer a nuestro país, pretendan ahora hacerlo simplemente de manera discursiva. Lo que quieren es tomar el poder para la Comisión Federal de Electricidad, esa empresa que ha sido tan cuestionada por todos los mexicanos de nuestro país, es una empresa altamente ineficiente de cara a los ciudadanos, y darle, por supuesto, todo el poder a Barlet. Imagínense, a Barlet, darle el poder del control de la energía de toda la nación a este personaje con tan oscuro pasado, me parece absolutamente un despropósito. Por lo tanto, esta campaña eléctrica, porque así lo diría yo, que pretenden ahora arrancar para tratar de convencer a la población, hay que contrarrestarla y con la verdad. No puede, porque no hay forma forma de hacer la luz más barata en este país a partir de esta producción, cada vez por fuentes alternas o diferentes a la Comisión Federal de Electricidad, la luz podría a lo mejor tener la posibilidad de llegar a bajar, pero dándole todo el control y toda la posibilidad de generación a partir de la Comisión Federal de Electricidad, pues ahí están los números. Quien más caro produce la energía en este país es la Comisión Federal de Electricidad. Sería generación alternativas distintas a la Comisión Federal de Electricidad para que pudiera haber alguna posibilidad de que pudiera llegar la energía a nuestro país y que los mexicanos pudiéramos pagar un menor precio por este servicio. Así que me parece que esta reforma tramposa, contaminante y absolutamente viable desde el punto de vista económico no puede pasar, no lo merece nuestro país.
Gracias, Julen. A ver, amigos, el PAN claramente iría por una reforma energética que haga que tengamos energías limpias, renovables y más baratas para la gente. Pero como aquí muy bien se ha dicho, no es la que está presentando el Ejecutivo Federal, porque esa es regresiva, destructiva, contaminante, genera un monopolio, ahuyenta la inversión y la generación de empleos. Gracias. Adelante con la siguiente pregunta.
Antonio López, del Universal.
Hola, buenos días a todas y a todos. Presidente, coordinadores, compañeros. Un par de preguntas, por favor. Primero, para el dirigente, recientemente compartieron una foto sobre la reunión que usted sostuvo con los gobernadores panistas en este encuentro, en donde hablaron pues del proceso electoral que se avecina. No estuvo presente el gobernador de Aguascalientes, ahí usted habló de unidad, de llamar a la unidad. Preguntarle, pues si no hubo invitación para el gobernador de Aguascalientes, si él la desairó y si usted estaría por buscarlo para que se dé esta unidad precisamente. Esa es la primera pregunta. La segunda, si me lo permiten, me gustaría insistir en la pregunta del compañero que me antecedió. Hoy en nuestra portada en el Universal precisamente llevamos esta nota que tiene que ver con esta campaña nacional que va a ser Morena. Hablamos del partido, hablamos del gobierno federal, hablamos de los diputados, de los senadores, de toda la estructura que tiene este instituto político en el país. Esta campaña ellos dicen que es para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de la reforma eléctrica. Sin embargo, ayer diputados de Morena me pues reconocieron que en realidad pues van por precisamente esto. Dicen ellos que contrarrestar las mentiras de la oposición. O sea, ellos van a ir casa por casa a decir que ustedes van a votar en contra porque están a favor de los privados, porque están a favor de las empresas extranjeras. Eso por una parte, y bueno, pues surge la duda de dónde van a salir estos recursos, porque ayer la propia presidencia nos confirmó que van a estar manejando una campaña a través de spots también. Es decir, ustedes ven como un juego sucio esto que va a hacer Morena a nivel nacional. Me decía el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro que lo que ellos buscan es pues que haya una especie de revolución ciudadana y que sean los ciudadanos quienes se acerquen a sus diputados, no importa que sean de oposición, a exigirles que aprueben la reforma eléctrica. ¿Ustedes ven esto como un juego sucio? Y por otra parte, si lo ven o no legal, y de alguna forma, si no lo ven así, pues si ustedes estarían por buscar algún tipo de querella. Muchas gracias.
Muchas gracias, Toño, por tu pregunta. Debo decirte que tuvimos una excelente con la gobernadora y los gobernadores de Acción Nacional. El lunes por la mañana se disculpó el gobernador de Aguascalientes por una actividad también nacional que tiene allá programada en su estado, pero lo que sí acordamos es, así como lo hago con la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, en todas las reuniones que realizan los alcaldes panistas, siempre ha estado esta dirigencia presente. Y lo que hemos acordado es también en todas las reuniones de los gobernadores de Acción Nacional, siempre estará la dirigencia, porque queremos ser una sola voz coordinada, estructurada frente a lo que está ocurriendo en México. y estamos haciendo ese mucho entusiasmo sabiendo los retos que tenemos enfrente. Aquí la pregunta para Morena es, ¿y cuándo gobiernan? Otra campaña, ahora para informar la contrarreforma destructiva del presidente en materia energética. Pero la pregunta es, ¿y para cuándo gobernar? Ya pasó más de la mitad de su sexenio. ¿Para cuándo vamos a tener resultados de gobierno? Porque no hay un solo indicador en donde las cosas hayan mejorado. No estaban bien, pero hoy están peor. Y por ello es que es otra tomada de pelo, es más atole con el dedo a la gente, es tratarlos de manipular. Y nosotros decimos con total claridad, Acción Nacional va por una reforma energética que no contamine, que sea renovable, de energías limpias y que la gente pague menos. Acción Nacional no va por empoderar más a Manuel Bartlett, no va por hacer un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad para que le pueda cobrar a la gente lo que sea, siendo el único que puede generar y ofrecer la energía eléctrica. Nosotros vamos para que haya competencia, mejor precio, mejor servicio y que la gente tenga garantizada la energía eléctrica. Si en eso hemos de concurrir con una propuesta muy distinta a la que mandó el Ejecutivo, enhorabuena, y nosotros estamos ya trabajando en ello, pero no en la reforma destructiva, regresiva y contaminante del gobierno morenista de López Obrador. Pregunto a los legisladores si al respecto a la segunda pregunta quieren agregar algo. Adelante con la siguiente entonces.
Yo sí quería, perdón.
Levántenme la mano, por favor, porque no los veo. Adelante, Emilio.
Yo muy rápidamente contestarte, Toño. Buenos días. Respecto a la segunda parte de tu pregunta. Mira, nosotros vamos a estar absolutamente atentos a que estas campañitas que se traen, ya sea de la anunciada reforma energética y la que ya se traen por todo el país respecto a la revocación, cumplan con el artículo 134 constitucional. Porque ya lo resolvió la Corte, si los partidos pueden o no meterse, muy bien, que hagan lo que gusten, pero donde un funcionario público esté haciendo esas campañas, lo cual sería inconstitucional, por supuesto me atrevo a decirlo, presidente, con tu venia, por supuesto que habremos de actuar en consecuencia, denunciando ese abuso y ese actuar inconstitucional. El 134 constitucional lo dice perfectamente claro. Si eres servidor público, tú tienes que estar completamente ajeno a campañas de promoción, aunque sean del gobierno mismo. Solo para concluir, revocación de mandato. Una payasada, no se ha visto en ningún otro país. Ahora resulta que el más interesado en que haya un ejercicio para revocarlo es el presidente. Ya, ¿a dónde llegamos ya en este país?
Gracias, George. Julen, ¿quieres agregar algo? No. Adelante. Siguiente pregunta, por favor.
Félix Muñiz, Ángel Metropolitano.
Adelante, Félix. ¿Lo escuchamos?
Bueno, si no, Cecilia Hernández de Línea Política nos envía su pregunta para el coordinador Jorge Romero, saber cuál es la ruta por la renuncia de Gerardo Lozano, director del área de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, quien dejó su cargo de manera irrevocable por el desacuerdo respecto al nuevo reglamento interior de la auditoría. ¿Mandarán traer al titular de la auditoría y si se conoce el nuevo reglamento que ocasionó la salida de Lozano?
Platicarles que hoy, gracias Lau, platicarles que hoy precisamente vamos a tratar como grupo parlamentario este tema. No voy por lógica a entrar a detalles, pero lo que les puedo asegurar es que hoy, de que va a llegar el momento en que lo escuchemos directamente a él, a Gerardo, y queremos escuchar cuáles son sus razones, sus motivos. Estamos muy conscientes de que se viene la aprobación o no de la cuenta pública 2019, que es evidentemente la razón en torno a la cual gira su renuncia. Él ha manifestado en diferentes medios de comunicación su molestia por cómo se han manejado las cosas, particularmente en el área de auditorías. Y nosotros estamos muy, como grupo parlamentario, listos para escucharlo y para, una vez realizado lo anterior, tomar las decisiones que tengamos que tomar. Primero vamos a escuchar.
Muchas gracias. Adelante, Laurita.
Félix Muñiz me pide preguntar. Adelante, Félix.
No, no se escucha, Laura, al menos.
No se escucha. Bueno, si no, Mayola López de Reforma, al igual que Cecilia y Gerardo Segura de TV Azteca, preguntan sobre la renuncia de la senadora Marta Márquez, si Acción Nacional se mantiene unido, cohesionado rumbo al proceso electoral del próximo año, y qué opina sobre los señalamientos en su contra. Y Rolando Ramos del Economista, al presidente nacional del PAN, su diagnóstico electoral del partido rumbo a los comicios 2022, 2023 y 2024.
Muchas gracias. La posición del partido en este tema la fijó el senador Julen Rementería. Lamento yo su decisión y lo que puedo decir es que la inmensa mayoría de los panistas de todo México estamos remando juntos en la misma dirección, buscando consolidar Acción Nacional como la principal alternativa y opción de los mexicanos para corregir el rumbo de México en el 24. No sé si mi compañero coordinador, Julen, quiere agregar algo.
Únicamente, presidente, gracias, pues decir que lamentamos, como lo dijiste, bueno, la salida de la decisión personal. Me parece que si algo hay que buscar mejorar en alguna institución, eso tiene que ser desde dentro, en cualquier institución de la que hablemos, y Acción Nacional no es la excepción, es lo que yo podría decir. Gracias, presidente.
Gracias. Adelante, Laurita.
Sobre el diagnóstico electoral del partido rumbo al 2022, 23 y 24. Y también Félix Muñiz nos envía la pregunta si Pablo Gómez debe investigar a Santiago Nieto.
A ver, Félix, primero te saludo, amigo, a ver si nos escuchas tú. La pregunta primero es si Pablo Gómez debe estar en la unidad de inteligencia financiera. Porque yo tengo duda de su expertise técnico para una área que así debería de ser, completamente técnica, parcial. Y lo segundo, llama poderosamente la atención que quien hizo la propuesta no fue la Secretaría de Hacienda, ¿no? Quien sale, da el nombramiento, es la Secretaría de Gobernación. Y esto trae en sí un mensaje político delicado. Por ello es que esa es la primer pregunta que habría que hacer. ¿Es la persona idónea para que la unidad de inteligencia financiera actúe con imparcialidad, se combata el uso indebido de recursos de los grupos de la delincuencia organizada, corrupción, etcétera? ¿O es un brazo político y operador más del gobierno para amedrentar, para perseguir a los opositores, ya sean políticos, ya sean académicos o empresariales? Por ello es que lo primero que tendríamos que revisar es cuál sería el perfil idóneo. Y yo francamente dudo que sea el de Pablo Gómez.
Y la última pregunta la envía también Mayolo López. AMLO acaba de decir que busca incorporar al gobernador de Quintana Roo a su gobierno y pide una opinión.
Bueno, el presidente López Obrador está buscando cómo mermar, cómo dañar a la oposición desde el inicio de su gobierno. Amedrenta y busca atraer. Y lo que hoy yo les puedo decir es que buscamos un total cierre de filas, sabiendo que solo juntos, todos, corresponsablemente, es como podremos salir adelante. y tendremos que articularnos de tal forma para que cada quien en su demarcación, en su región, podamos dar muy buenos resultados, con buenos gobiernos, superando las condiciones de vida de la gente a la que tenemos y, por lo tanto, posteriormente con triunfos, con refrendos para Acción Nacional en donde lo hacemos. Y ahí está el reto y en eso estamos concentrados, rumbo al 22, 23 y, por supuesto, a la gran batalla donde corregiremos el rumbo del país, la del 2024.
Presidente, y Rolando Ramos, del Economista, pregunta: el diagnóstico electoral del partido rumbo a los comicios del 22, 23 y 24.
Tal cual lo comentaba, nos estamos preparando, nos estamos articulando, estamos buscando que el panismo de todos los estados en donde no tendremos elección se involucre con tareas específicas, concretas, en los que sí tendremos. Los 6 estados el año entrante, los 2 en el 23 y por supuesto la elección presidencial del Congreso de la Unión, gubernaturas y alcaldías del 24. Acción Nacional va con todo, sabemos ganar cuesta arriba, nos hemos hecho y forjado en la adversidad y ahí es donde Acción Nacional se crece. Buenos candidatos, buenas campañas, generando sinergia, buenas propuestas y ganando elecciones.
Muchas gracias, presidente y coordinadores, y gracias, compañeros de los medios de comunicación. Nos vemos la siguiente semana por acá. Gracias y que tengan buen día.
Un abrazo, amigos y amigos de los medios. Gracias, Felipe. Gracias. Hasta luego. Pásenla bien.
Hasta luego. Gracias, jefe.